Y 19 minutos de la mañana, y bueno, vamos a tocar otro tema. Vamos a la Municipalidad de Resistencia en este caso, y estamos en comunicación telefónica por uno de los temas que durante todo el año fueron noticia, ¿no? Por las discusiones que se daban, en este caso en el Consejo. Por eso estamos con el concejal Fabricio Volatti. Buenos días, concejal. Noelia Moreira, Javier Vera, los saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Noelia, Javier, todo el equipo de la radio y la gran audiencia.
Para hablar, concejal, del tema del impuestazo, ¿no? El intendente de la ciudad de Resistencia implementó una gran suba de impuestos municipales. Usted presentó una medida. ¿Y cuál es la respuesta que obtiene ahora por parte del Superior Tribunal de Justicia?
Sí, nosotros fuimos a la justicia después de haber agotado la instancia administrativa para pedir la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la ordenanza que había implementado el impuestazo, porque fue una ordenanza cuyo proceso legislativo estuvo muy viciado, a tales puntos que no se pudo votar normalmente, porque se votó en general y no en particular. O sea, hay dos, se debe votar, dice el reglamento, y además la técnica legislativa, creo, de la mayoría de los congresos mundiales, que se vota el texto en general y después se va votando artículo por artículo, porque en cada articulado puede haber diferencias de criterios, presiones o ideas distintas. Entonces se expresa en general la medida y después se expresa en particular. Bueno, acá no se hizo la votación en particular, yo la reclamé, eso está en la versión taquigráfica, y no se hizo. Tampoco estaba el texto definido, yo pedí el texto final a votar y no estaba el texto, y se defendía que después se iba a hacer el texto en secretaría, o sea, se votaba algo que no sabíamos finalmente qué estábamos votando, ¿no? Y eso es lo que después impactó fuertemente. Y después la publicación y la aplicación tuvo muchas irregularidades, prácticamente no llegó a publicarse el anexo 3, que es el que modificaba los valores, no se lo conoció, aunque no se parezca raro, no se conoció ni la justicia pudo acceder a ese anexo. Bueno, nuestra presentación judicial, después de varias instancias, ida y vuelta, cambio de jueces que integran el Tribunal Contencioso Administrativo, nos dio un poco la razón, declarando la inconstitucionalidad de esta ordenanza 13.258, en el nivel de Cámara, que es lo contencioso administrativo, un tribunal compuesto por dos jueces, el juez Geijo y la jueza Natalia Prato, que presidía el tribunal, dictaminaron lo que significa la inconstitucionalidad y pedían el cese los efectos de esta norma. Bueno, ahí es donde recurre el intendente y el presidente del consejo, recurren a la instancia del Superior Tribunal de Justicia, que es la que se expresa en el día de ayer.
Claro, ahora Volatti, en este caso, concejal, disculpe, en este caso se reformula, digamos, esta propuesta por parte del intendente, o usted va a ofrecer también otro recálculo de los valores en este sentido.
No, ya acá es un poco el final de la historia, porque le decía que la Cámara dicta la inconstitucionalidad, ellos apelan al superior, y en el medio, bueno, se percibe que era imposible o muy difícil que se deje sin efecto la sentencia de la Cámara, el fallo, porque estaba muy bien fundado y era muy grosero los errores que se habían cometido, y además la instancia de pruebas donde tenía que presentar el intendente, el presidente del consejo, la documentación, no presentan el anexo correspondiente, porque nunca, decía yo, que nunca se lo dio. Entonces, era muy difícil, preveían, yo creo, ellos, que era muy difícil el fallo a favor, por lo tanto, van adelante con un esquema a través del acuerdo político que consiguen con dos concejales de la UCR y la concejal Frías, tienen los 8 votos necesarios para sancionar una ordenanza. El impuestazo se había sancionado con 7 votos, no tenían el octavo necesario para el 2/3. Igual la hicieron la hicieron correr, diríamos, como sancionada. Fue uno de los motivos por el cual cayó. Acá consiguen los 8 votos con un acuerdo político en la UCR y dictan una nueva ordenanza y derogan la ordenanza 13.258, que era la que estaba declarada inconstitucional. Por lo tanto, la nueva ordenanza que dictan es la que reduce los valores ya de los impuestos, que fue Está hace un mes aproximadamente.
Claro, en este caso se redujo el valor del impuesto inmobiliario, pero no el de tasas y servicios.
Sí, los dos.
Ah.
Porque la tasa tiene un doble, se compone de dos cuestiones. Uno, el valor de la evaluación de la tierra, y lo otro, un valor por zona que uh-huh. se establece. Lo que ellos decían que habían hecho, porque te repito, nunca se logró, era aumentado el valor de la tierra, pero también zonificado de forma distinta a la ciudad. Por lo tanto, aquellos que le tocaba una zona mayor y a su vez el mayor valor de la tierra, los impuestos se le iban al 300-400%.
¿Y qué tienen que hacer? Sí. Siga,
y ahora lo que está vigente es se duplicó el valor de la tierra y se dejó las zonas como estaban. Por lo tanto, el impacto es sobre el inmobiliario y sobre las tasas. Mm. Pasaron de hoy el aumento vigente ronda del 65 al 75-80%, pero hay dos beneficios por pronto pago y pago anual del 20% que se pueden adherir, y lo cual queda un aumento, si lo toman a ellos, queda un aumento en torno al 60%. Mm. Nosotros no votamos ese porcentaje porque decíamos que era muy alto, pero el impuestazo tenía porcentaje en algunos casos del 600%, en otros el 120-150%.
Sí.
O sea, hay una reducción importante en lo que fue el impacto del impuestazo, pero sigue siendo alto si lo medimos con el 70% promedio, si lo medimos con el aumento salarial inexistente que tuvimos este año.
Claro.
Por lo tanto, el impacto es mayor, pero se corrige lo que fue el impacto desordenado, incluso un impacto que era... no era equitativo, porque un vecino pagaba 300% y el vecino de al lado podía pagar el 40%, el 80%, perdón,
sí.
El 100%. O sea, no había una lógica, y ahora se dejó el proyecto prácticamente como estaba, el de Capitanich, pero se aumentó, se duplicó el valor de la tierra. Ese fue el nuevo la nueva norma hoy vigente.
Incluso
que baje un poco lo que era el aumento del impuestazo.
Incluso
esta nueva
concejal...
ordenanza deja sin efecto la ordenanza declarada inconstitucional. Y hoy el Superior Tribunal deja abstracta la causa porque no está ya la ordenanza en cuestión, no está la vigente. Pero se ratifica a través del escrito de la posición de la presidenta del Superior, se ratifica la inconstitucionalidad de la ley que había estado vigente. Y eso es muy importante porque si les quedaba válido ese proceso, íbamos a poder ver ordenanzas que necesitaban 8 votos sacadas por 6 votos, íbamos a ver que no se iba a leer, no se iba a publicar, claro. Y iba a estar todo como normal, y la verdad que era una irregularidad, o es una irregularidad muy importante para la sociedad.
Concejal, en este sentido, para la gente que ha tenido o que ha pagado, digamos, estos valores, ¿cuál es la, en dónde se queda hoy el dinero de
bueno,
esa gente?
Bueno, nosotros hemos incorporado, nosotros no votamos el porcentaje, pero sí votamos la derogación, porque era darnos la razón, y no queríamos estar en contra de lo que pedíamos, que se derogue ya una ordenanza nueva, lo que si no estábamos de acuerdo en el contenido de la ordenanza nueva, pero ellos tenían los votos y avanzaron igual. Por eso no votamos el aumento en particular, votamos en contra, pero votamos en general la derogación y pedimos la incorporación de 3 artículos. Uno, un cambio del calendario que estaba propuesto, porque era un calendario que ratificaba el anterior, o sea que la primera cuota iba a vencer en marzo de este año, o sea, empezábamos debiendo ya con la primera, debiendo intereses con la primera ordenanza. Me parecía algo ilógico y lo planteamos, y comenzó el vencimiento después de la nueva ordenanza recién en el mes de septiembre, el 25 de septiembre, o sea, hacia adelante. Y eso permite que se tomen estos descuentos, beneficios por pronto pago o pago anual, y también escribimos un artículo y se lo tomó para que se reconozca como crédito el pago que se hayan hecho, porque había dudas de qué iba a pasar con lo pagado. Y hoy lo que se hace es una nueva liquidación en base a la ordenanza nueva, se le aplica el valor pagado y pueden tener un saldo a favor o un saldo en contra. Si el saldo en contra, puede pagarlo todo junto con esa bonificación, o puede pagarlo hacia adelante normalmente, al saldo que le quedó si no pagó todo. Y si pagó todo demás, ese saldo a favor le queda como un crédito para el impuesto para el año que viene.
En muchos casos ya se había mandado intimaciones a los vecinos que habían decidido no pagar hasta tanto se resuelva esta situación. ¿Qué pasa en esos casos y a partir de qué fecha entra en vigencia esta nueva ordenanza como para hacer los reclamos también?
No, la ordenanza ya está en vigencia hace un tiempo, hace un mes más o menos. Y es lo que se está haciendo en el municipio, es prorrogar lo que es hasta el 31 de octubre. Ahora se prorrogó el pago al beneficio de pago anual o pago adelantado. Eso hasta el 31. Y ya se está liquidando para los vecinos, o le llega la boleta o la tienen que pedir, o por internet le pasan, con un mail que pueden plantear, le pasan todas las boletas y la liquidación de su saldo actual en base a la ordenanza nueva. O sea, esto es, digamos, una ordenanza anterior, que era el impuestazo, que decía que se debía a una familia de 100 pesos en todo el año, por dar un ejemplo. Ahora viene esta ordenanza nueva y dice que no era 100, que era 50. Ahí tenemos una diferencia. Ahora se debe el 50, no se debe el 100. O sea, se debe el impuesto que va a devengar en todo el año, a partir de estos meses que están pasando, hasta llegar a fin de año. Uno a ese 50, si lo pagó, porque pagó los 100 igualmente, pero en desacuerdo, pero pagó, tiene 50 pesos a favor ahora para el año que viene. Si no pagó los 50, o si pagó 50, ya canceló. Y si pagó menos de 50 o no pagó nada, debe el valor que le toca. Pero sobre el 50, no sobre el 100 que le haya llegado antes la boleta. O sea, claro. se hace una nueva liquidación y se está mandando las boletas, o hay que pedirlas. Las intimaciones que se pudieron haber hecho quedan todas sin efecto, porque, igual que lo que dice el Superior Tribunal, esa ordenanza hoy ya no existe. No existe más la ordenanza del impuestazo, uh-huh. Se la derogó, o sea, se la dejó sin efecto y se hizo una nueva. Hoy lo que rige es la nueva, que tiene vigentes valores en torno al, digamos, 60-70% del impuesto, y algo de un poquito más la tasa, cerca del 80-90%, porque se aumentó también en torno a lo que es el aumento de la tierra.
Concejal, sí. Tenemos pocos segundos ya para despedirlo, pero antes queríamos una reflexión acerca de los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, que se conmemoran hoy, y también la importancia en este caso de la política para los jóvenes, ¿no? Lo que legó a la juventud.
Sí, la verdad que para mí es prácticamente gran parte de mi carrera política, digamos, mi vida política, no tengo carrera sino una vida política, porque bueno, estaba militando en esa época muy fuerte en la universidad, y milité previamente y después milité políticamente, y la verdad que en el 2001, 2002, estábamos en una situación muy, muy complicada como país. Yo recuerdo que estuvimos a punto, ya se hablaba de que después de tener varios presidentes que no duraban más de una semana en su cargo, ya se hablaba de que nos iban a venir a gobernar un grupo de notables del FMI. Imagínense, íbamos a estar gobernados por un grupo de notables, un grupo de destacados, que el FMI iba a decir quién era, se íbamos a estar intervenidos prácticamente. Y allí, surge lo de Balde, y se convoca elecciones, y llega Néstor Kirchner. O sea, fíjense de dónde uno parte, y con la esperanza, lo que queríamos era tener más que nada un presidente, una presidenta argentina en el poder, y que dure. Eso era ser muy ambicioso, y que llegue Néstor Kirchner y empiece a plantear lo que planteaba. Yo me acuerdo que Lilita Carrió hizo una declaración diciendo que no tenía que abrir tantos frentes de discusión Kirchner, porque no iba a aguantar en el gobierno. O sea, no sabemos si era un consejo o una amenaza, pero desde dónde, con la deuda que estábamos en default, con el mundo mirando a la Argentina, y la verdad que nos marcó un camino, con pocos votos también, porque se ganó con el 22% de los votos, bueno, hubo la segunda vuelta, pero Menem no se presentó, y desde ahí, desde esa posición débil para cualquier político en el mundo, Néstor y empezó a avanzar en el gobierno, y la verdad que desafió al FMI, al mundo, a los acreedores de los fondos buitres. Hizo un planteo con mucho afecto y acompañamiento popular, por lo que él planteaba, con mucha fuerza, y sacó adelante el país con todo el acompañamiento de sectores políticos que ya estábamos en la casa, y no por coronavirus, sino por la decepción y la depresión política que existía en ese momento, de no encontrar alternativas. Y bueno, y Néstor encauzó el país, lo transformó, junto a Cristina, y continuó el proyecto con Cristina Fernández Kirchner, y la verdad que tuvimos 12 años muy muy positivos para el país, en cuanto a la inclusión, en cuanto a que recuperemos la política como herramienta de transformación. Creo que lo más importante, las medidas tienen un efecto y pueden pasar, pueden ser mejores o peores, pero que sea en el marco de la transformación política, de que recuperemos la política como una herramienta positiva. Ahí era el que se vayan todos, el no te metas de la dictadura, tenían que ver con que nos alejemos de la política. Y cuando nos alejamos todos de la política, quedan ellos, diríamos, los rivales de los intereses populares, a cargo de nuestros intereses o de nuestro país o de nuestra parte. Tenemos que volver a la política y Néstor logró que la juventud se involucre, que crea la política, que mire de otra forma, que participe de otra forma, porque no hay una lógica cerrada, partidaria, sino hay una militancia social, cultural, que la importancia sea, lo más importante sea el otro, la otra, el interés comunitario, no cambia un partido, cambia una sociedad. Y nosotros vemos que hay un cambio cultural, que está madurando, que tiene mucha fuerza en la juventud, que no es una especie de kirchnerismo, sino que es un cambio de lógica, que se dio en base a esa semillita que se regó todos los días y que se mostró que se podía y que podíamos como pueblo y podíamos como sociedad avanzar en muchos aspectos. Y eso creo que es lo que sostiene hoy a la patria en torno a los intereses del pueblo trabajador, porque fue lo que hizo que Cristina con un celular y un auto le pueda ganar unas elecciones primarias al Fondo Monetario, a los intereses nacionales más concentrados, al Grupo Clarín, a Macri al gobierno, en el gobierno nacional, a Vidal en el gobierno provincial, y ella sin avisar a dónde iba, porque si no, no le dejaban llegar, sino que cuando llegaba avisaba por un mensaje, pudo hacer campaña y ganarle las elecciones. Eso no se da si no hay un cambio cultural muy fuerte que se dio en el voto joven, que la acompañó, joven de la mitad del padrón para abajo en edad, ella sacó más del 50% de los votos, y de ahí para arriba menos, o sea, ni siquiera lleva al 20%. Por lo tanto, se ve un impacto, una madurez de sectores que vienen mirando de otra forma, que vienen militando de otra forma, y que no es un fanatismo, es que hay que integrarlo, convencerlo, hacerlo parte, y que también quieren ser y son protagonistas de esa realidad. Todo esa... Eso muchísimo. Positivo, yo se lo adjudico a quien nos marcó el camino, que fue Néstor, y que pudo continuar con Cristina, y que creo yo que nos han dejado un esfuerzo en su esfuerzo militante, incluso desde su hijo Máximo hasta la posibilidad de tener una construcción política donde, bueno, una generación nueva, la política distinta, también se puede hacer cargo de lo que es la... Bueno, el Estado en sí, que es de todos y todas, creo que si no está el Estado, los intereses nos pasan por arriba. Y el Estado somos todos y todas para defendernos y también para avanzar en nuestros intereses comunes. Gracias, y allí concejal. Creo que está el ejemplo que nos dio Néstor de que se puede. Concejal. De que no es un sueño, una utopía, sino que es realizable y que pero lleva mucho esfuerzo y que hay que hacerlo.
Concejal, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a usted por la
oportunidad. Que lo tengamos que cortar. Muy amable.
Muy amable.
Ten